Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con espacios abiertos. En los siguientes minutos vamos a hablar de la excavación arqueológica de los Bañales. Tenemos entre nosotros a Javier Andreu, profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED y director científico del Plan de Investigación de la Fundación Un Castillo de los Bañales, que nos va a hablar en los siguientes minutos de cómo sigue esta excavación, de la que ya hablamos en el curso pasado. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
También está con nosotros Joaquín Gómez Pantoja, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares, y que va a ser ponente en el primer coloquio de Arqueología e Historia Antigua de los Bañales. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Rubén Olmo, investigador del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense y becario de la UNED de Tudela, que ha participado en la campaña de excavaciones del 2009. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y David Espinosa, también investigador del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, becario de la UNED en Tudela, que también ha participado en las excavaciones del año pasado. Bienvenido igualmente.
Muy buenos días.
Pues bien, una vez presentados a nuestros invitados y también al profesor Andreu, que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando, espero, en cursos venideros, habría que comentar a nuestros oyentes qué es esto de los bañales, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Profesor Andreu.
Sí, los bañales son un yacimiento arqueológico que esconde una ciudad romana íntegra y despoblada posteriormente, que está ubicado en el término municipal de Un Castillo, en el norte de la provincia de Zaragoza, y que desde hace 3 años es objeto de un plan de investigación encargado por el Gobierno de Aragón a la Fundación Un Castillo, y en el que además, para su soporte y para su financiación, se han unido en los últimos años, incluso meses, empresas como E.ON, la Fundación ACS, General Eólica, Caja Navarra, y que colabora también con el plan de investigación la UNED de Tudela, que concede las becas para que los bañales sirvan también como un centro de formación para futuros arqueólogos e historiadores.
Porque, profesor Andreu, es un proyecto ambicioso. Yo recuerdo que en programas anteriores que tuvimos, como he comentado en el curso pasado, pues estaban empezando las excavaciones, todavía había mucho que hacer, pero ha pasado un año y vamos a comentar precisamente todo lo que se ha hecho, todo lo nuevo y también los proyectos. Necesita, por tanto, mucho apoyo, porque el proyecto ambicioso, precisamente por ello, necesita de todos y de todos los apoyos posibles.
Sí, así es. La verdad es que mirando hacia atrás, en este último año se han conseguido muchas cosas, tanto a nivel científico como a nivel divulgativo y de impacto del yacimiento, pero es verdad que el proyecto del plan de investigación de la Fundación Un Castillo en los Bañales es un proyecto a medio y a largo plazo que quiere no solo extraer todo el jugo científico del yacimiento, sino también convertirlo en un polo de desarrollo local y comarcal para el entorno, que por otra parte es un entorno altamente romanizado y con muchos vestigios romanos que todavía hay que poner en valor, empezando por los Bañales.
Y aunque sea brevemente, ¿en qué consiste el plan de investigación de la Fundación Un Castillo en los Bañales?
Bueno, pues se trata sobre todo de un plan de trabajo de carácter arqueológico, histórico, para saber qué era exactamente esa ciudad y qué desarrollo histórico tuvo, pero como he dicho, tiene también una dimensión, como todo lo que hace la Fundación Un Castillo, patrimonial. Se trata de hacer de los Bañales un espacio vivo para una mejor comprensión del mundo romano.
Hemos hablado de que el profesor Gómez Pantoja va a participar en el primer coloquio de Arqueología e Historia Antigua y nos va a hablar de un tema, y va a hablar de un tema que quiero que aquí nos explique. Va a hablar de las cupas de los Bañales. Lo primero, profesor, ¿qué es una cupa?
Bueno, el coloquio tiene este año monográficamente el estudio de un material que ha resultado ser bastante abundante en los Bañales, debido precisamente a las investigaciones del proyecto. Cupae, en latín, significa cuba, tonel, y se trata de una serie de tumbas, que son un zócalo, que después un semicilindro por encima, en los cuales pues hay enterrados o inhumados. Entonces, este tipo de tumbas pues es muy corriente en el Mediterráneo y también en todas las zonas de Europa Central. Pueden tener formas muy especiales, es decir, hay ejemplares en Lusitania y en Cerdeña en la cual incluso se imitan las duelas del tonel y los herrajes. Evidentemente, el nombre procede del uso común de este instrumental tan corriente hasta hace unos años, en los cuales pues debía haber toneles por todas partes de madera. Y de hecho se ha pensado que una de las razones por las cuales se hacen este tipo de enterramientos es porque en algún momento determinado los toneles que estaban ya viejos se utilizaban precisamente para enterrar, ¿no? Por otro lado, además, cumplía uno de los sueños latinos, ¿eh?, de eso de beber, vivir y bañar, ¿no?, que es una de las cosas que se dicen de los placeres de la vida.
Y además es una cosa curiosa, porque el reciclaje estaba ya ahí.
Sí, el reciclaje y la falta de dinero posiblemente también, ¿no? Es decir, el aprovechar lo que se podía. Bueno, en cualquier caso, este encuentro, pues uno de los temas que va a salir es un examen de las CUPAE de la Península Ibérica, porque aunque están muy difundidos como modo de enterramiento o como modelo de enterramiento, curiosamente no es una distribución homogénea, sino que en todas las partes aparecen como focos determinados en los cuales abunda este tipo de como modas, ¿no? Por ejemplo, la Península Ibérica son abundantes y notables en Barcelona, en Mérida, en la zona de Lusitania. En Lusitania, por ejemplo, aún se pueden ver en Bella, en el sur de Portugal, en el museo, piedras en las cuales, como he dicho antes, está representado literalmente el tonel, ¿no? Y en Complutum, que es precisamente con lo que yo participo, pues abundan este tipo de materiales. Pero también acudirán especialistas internacionales porque, por una de estas cosas así que se dan de pronto y que además es una coincidencia fortuita, pues evidentemente es un tema que despierta un cierto interés científico en estos momentos, el estudio de esta particular forma de enterramiento. Y bueno, veo que es una ocasión magnífica de ponernos de acuerdo una serie de personas que más o menos trabajamos sobre este tema. A la vez, evidentemente, se llama la atención sobre un yacimiento que ha pasado completamente desapercibido en los últimos años y además de forma lastimosa, porque he sabido desde hace muchísimo tiempo que ahí había unas promesas arqueológicas notables, pero que pues por razones de alejamiento, de distancias, lo que sea, pues no se le ha prestado demasiado interés.
¿Y podemos volver a comentar cuándo se va a celebrar este primer coloquio?
Sí, el coloquio va a ser en el mes de abril, el 16, 17 y 18 de abril, y se va a celebrar en el Salón de Congreso San Miguel de la Fundación Un Castillo.
Volveremos probablemente a hablar de estos temas, pero a mí me gustaría que también comentaran nuestros dos invitados. Y la pregunta es obvia en principio, ¿por qué se pidieron esta beca para ir a los bañales?
Bueno, pues yo, en mi caso, por dos razones fundamentales. En primer lugar, por las buenas referencias que tenía de Javier Andreu y porque hablé personalmente con él y me comentó, digamos, las líneas maestras del proyecto, ¿no?, que me parecieron muy interesantes. Y en segundo lugar, porque yo, que he participado en otras excavaciones arqueológicas, sin embargo, estas estaban radicadas en Italia. Pues me interesaba conocer la realidad arqueológica en la península ibérica, ya que yo, con mi tesis doctoral, pues estoy preferentemente centrado en la Hispania romana, ¿no?
¿Y qué se encontró? Quiero decir, cuando llegó a la excavación, ¿las expectativas se cumplieron?
Sí. Aparte me parece una excavación con mucho potencial. El entorno arqueológico en sí, el paisaje arqueológico, porque cerca está el mausoleo de los Atilios, se conservan los pilares de un acueducto, restos de unas termas, y luego en sí lo que encontramos me pareció que, bueno, que tenía potencial.
¿Se podía comentar un poquito?
Pues encontramos unas estructuras murarias de sillarejo, que era el reaprovechamiento de una antigua casa que luego se empleó para taberna, ¿no?, para tiendas, etc.
¿Y cuáles fueron las razones de David Espinosa?
Pues en mi caso también hubo dos razones fundamentales. En primer lugar, desde el año pasado he venido colaborando con los integrantes del proyecto de investigación que dirige el profesor Javier Andreu y participé en las tareas de prospección que pusieron el punto de inicio de las posteriores excavaciones. Eso por una parte. Y por otra parte, en mi caso, estoy desarrollando una investigación doctoral sobre el proceso de difusión del derecho latino en Hispania. Da la casualidad, desde un punto de vista histórico, que la ciudad que puede estar detrás de la ciudad de los Bañales sea un municipio latino de época Flavia. Por todo ello, consideraba que si se comprendía esos momentos finales del proceso de difusión del derecho latino en Hispania, iba a estar en condiciones de poder comprender de una manera más eficaz los inicios o el momento en el que arranca ese proceso de difusión.
¿Y eso ha ocurrido? Es decir, ¿se ha logrado pues poder llegar precisamente a lo que pretendía?
Los momentos finales del proceso de difusión son ampliamente conocidos. De hecho, el profesor Javier Andreus trabajó durante su investigación doctoral en la municipalización Flavia de la península ibérica. Pero el problema se encuentra en los momentos iniciales, es decir, ¿en qué momento Roma empieza a aplicar en ámbito provincial, en este caso Hispania, el mismo derecho que está aplicando en Italia para integrar a las comunidades indígenas en el Estado romano.
Profesor Andreu, volviendo a lo que ha sido pues toda la campaña del 2009, ¿qué se ha logrado? ¿Qué avances se han conseguido?
Bueno, yo creo que están muy claros. Y además, se puede hablar de la campaña de 2009, pero nosotros en Los Mañales queremos que en realidad no haya unas campañas, que sea un continuum de actividad, digamos, imparable. Nosotros el año pasado, cuando presentamos el proyecto de excavaciones del pasado verano, nos proponíamos dos cosas, ¿no? Tener muy clara o algo más clara la estructura urbanística de la ciudad, porque era una ciudad que se había excavado, digamos, de forma suelta, buscando una zona de viviendas, las termas, se había estudiado el acueducto, pero faltaba ver cómo eso se vertebraba urbanísticamente, y eso se ha conseguido porque hemos encontrado en esa vivienda con taberna de la que hablaba anteriormente Rubén, una calle que comunicaba y daba servicio a las termas, y teníamos también la inquietud necesaria por parte de cualquier historiador y cualquier investigador de la antigüedad de resolver un poco la evolución histórica del yacimiento, que podía además alumbrar datos al discurso jurídico que comentaba hace un rato David. Y hemos al menos atestiguado que seguramente la ciudad fue abandonada en torno al 250 o 270 después de Cristo, y eso es muy sorprendente para una ciudad que promocionó al Estatuto Municipal Flavio en los años 70 de nuestra era. Entonces, ahora queda todo un atractivo panorama de investigación para tratar de explicar el porqué de esa vida tan corta y de una vida que seguramente después de su promoción municipal los Bañales, o para los Bañales, no fue fácil, porque nos consta que durante los comienzos del siglo II la ciudad empezó a amortizar antiguos espacios públicos y a transformar urbanísticamente zonas neurálgicas de la ciudad, y eso desde luego, desde el punto de vista de la investigación histórica, es muy sugerente y vaticina unos años de fructífera investigación, esperamos.
¿Y en esa vertebración de la que nos habla, se sabe más de cómo fue la ciudad?
Bueno, sabemos, por ejemplo, una cosa que no sabíamos antes, y es que seguramente toda el área del Puello, que es el montículo que preside la ciudad y en torno al cual está el área monumental, estuvo ocupada por viviendas aterrazadas, siguiendo un modelo doméstico que está documentado en Bilbilis y en otras ciudades del Valle Medio del Ebro. Eso se desconocía, y luego también nosotros habíamos planteado como hipótesis que en la zona oeste de las termas tenía necesariamente que haber una calle de servicio a la zona de hornos, y bueno, pues haber encontrado el pavimento de esa calle ha sido una confirmación de nuestra hipótesis, pero sobre todo ha cerrado un espacio urbano de cómo conecta una zona pública como son las termas con una zona doméstica que se abre a toda una amplia ladera que habrá que seguir excavando en los próximos años.
Este plan de investigación es para años.
Sí, en principio el compromiso del Gobierno de Aragón es a 5 años, por eso la Fundación Un Castillo también se ha movido especialmente para conseguir el apoyo de empresas privadas que nos sentimos muy orgullosos de que quieran colaborar con nosotros, y sí, nuestra intención es que se prolongue más de 5 años, porque Los Bañales es un despoblado, es una ciudad por descubrir y por tanto hay trabajo para muchos años. Yo animaría a todos los oyentes a que, para saber más del proyecto y sobre todo de esa idea de Los Bañales como un espacio vivo a futuro, visiten la página web del yacimiento, que tiene apenas 4 o 5 meses de funcionamiento, que es www.losbanales.es, donde pueden acercarse por medio de vídeos y de material multimedia y de noticias al día a día de este proyecto de investigación.
Y profesor Gómez Pantoja, ¿qué se espera de este primer coloquio? ¿Qué se espera en cuanto a la investigación, en cuanto a los avances, en cuanto a lo que se puede llegar a saber de las cupas de Los Bañales?
Vamos a ver, yo creo que la principal ventaja de este tipo de encuentros es que los que de alguna forma se dedican a estos temas o tienen un interés en ellos, conocen lo que hacen a su alrededor. Es decir, una cosa es de alguna manera leerlo en libros, que todo el mundo acaba haciendo eso, y otra cosa distinta es ver el sentimiento, por llamarlo de alguna forma, que pueden tener precisamente los que esas personas tienen. Además, hay un dato que, en fin, esto quizás no es tan obvio, pero que en realidad pasa, y pasa además mucho, y es muy fructífero que así sea, es que lo que se pone en los libros no es todo lo que se sabe, sino simplemente lo que sabe con certeza. Es decir, hay muchas veces en las cuales alguien se reserva perfectamente muchas cosas, pues porque no se atreve o porque le parece que no es el momento de decirlas, no está seguro. Y en cambio este tipo de encuentros sí que ayudan enormemente a difundir esa ciencia, que vamos a llamarla así, medio en negro, por decirlo de una forma coloquial. Y muchas veces ese tipo de informaciones son precisamente las que ayudan enormemente a poner en práctica nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas, etcétera, etcétera. eso posiblemente es el mejor.
Poner en común, de alguna manera.
Sí.
Rubén Olmo y David Espinosa, como hemos dicho, han estado en el año 2009 pues trabajando a pie de excavación. Todas las expectativas cumplidas, ¿van a volver? ¿Qué es lo que pueden hacer algo más dentro de los bañales?
Sí, sí, queda mucho por hacer, por supuesto, y las expectativas absolutamente cumplidas, porque el trabajo ha dado mucho de sí, como hemos hablado antes. El principal objetivo, que era entrar en contacto con los materiales de la zona, tanto arquitectónicos, objetos, etcétera, también se ha cumplido, han aparecido cosas muy interesantes. Y dispuesto a volver, por supuesto, si no es ahora, pues más adelante.
Y luego tampoco hay que olvidar que, además de ese mes de trabajos de excavación, que creo que este próximo año se ampliará a 2 meses, está todavía por confirmar, no hay que olvidar, como decía, que todos los materiales que se han recuperado a lo largo de ese mes tienen que ser estudiados, tienen que ser investigados. Y eso implica que las tareas se extiendan en el tiempo, quizá un año, quizá 2 años.
Sí, aunque se trabaje ahí un mes o 2 meses, luego el trabajo hay que llevárselo de allí, pero hay que continuarlo.
Efectivamente.
Un poco esto. Me llama la atención precisamente el grupo humano que suele estar en los bañales. ¿Cuánta gente está excavando en el tiempo en el que se está?
Bueno, este verano, que es la referencia que tenemos, había un director científico, que era yo, un director técnico, que era Juan José Vienes, y un equipo de 5 alumnos agrupados en 2 tandas, con lo cual han pasado 10 personas. Este año queremos crecer, como ha dicho David, excavar algo más de tiempo y posiblemente excavar en 2 zonas simultáneas. Para eso hemos incorporado al grupo a Pablo Uribe, arqueóloga del grupo URSS de la Universidad de Zaragoza, y aspiramos a poder conceder más becas a través de la UNED de Tudela, pero luego, pues bueno, implicados en el proyecto, hay arqueólogos asesores externos, hay un epigrafista, Ángel Jordán, del archivo epigráfico, hay un topógrafo, en fin, hay el equipo básico de cualquier investigación arqueológica. Y yo creo que una de las virtudes también de los bañales, al margen de la riqueza arqueológica del enclave, es que el grupo humano se ha convertido, el otro día lo decía Paula Uribe, en una pequeña familia, ¿no? Y somos todo gente muy joven y con muchas inquietudes de investigación, y yo creo que eso hace que cualquier éxito, por pequeño que sea, y cualquier pequeño material que aparezca, en tanto que se concibe como una fuente histórica que puede dar mucha información, nos ilusione mucho a todos, ¿no? Y la verdad es que todos tenemos grandes expectativas en una ciudad, como decía el profesor Gómez Pantoja, que ha estado abandonada mucho tiempo y que hemos tenido la suerte y la responsabilidad de volver a poner en marcha a nivel investigador.
Podemos decir entonces que uno de los objetivos principales es ampliar, tanto en el espacio como en el tiempo, el plan de investigación de los bañales en este 2010?
Sí, sí, es uno de los objetivos, no solo a nivel de ampliar por ampliar, sino también porque científicamente entendemos que el espacio que hemos empezado a excavar este verano pasado puede dar muchos datos, pero hay que ponerse a trabajar en la zona pública de la ciudad, en la zona que pudo ocupar la plaza pública o el foro, que seguramente va a dar una lectura más fiel y más completa de la evolución jurídica e histórica de la ciudad, que desde luego es un poco la piedra de toque para entender el yacimiento. Por tanto, queremos crecer no porque sí, sino porque entendemos que es la manera de legar un patrimonio más completo a las generaciones futuras y de comprender mejor la historia de los bañales.
Precisamente eso quería preguntar, y ya para terminar, tanto para profesores como para investigadores en historia antigua, ¿qué significa, ya no los bañales, sino una excavación de este tipo? ¿Qué significa?
Pues en el caso particular de los bañales, uno de los temas que los oyentes quizás se sorprendan es que no hemos dicho nunca el nombre antiguo de esta ciudad, y es que no se sabe. Es decir, no se sabe con seguridad. Es decir, debió desaparecer en un momento determinado y debió ser muy temprano y se perdió por completo, y queda un nombre que es simplemente descriptivo, ¿no? Posiblemente las tumbas que se veían por allí. Y entonces, bueno, descubrir una ciudad es un proceso tremendamente interesante, porque es plantearse exactamente de qué vivía la gente que había allí. Es decir, en estos momentos hay una población que no responde en absoluto posiblemente a lo que en ese momento existió, ¿no? Y claro, eso plantea unas hipótesis interesantísimas, abre puertas de ver las cosas de forma distinta a lo que habitualmente se pensaba. Debió tener un momento de esplendor notable pues en el siglo I, a partir de una serie de indicios muy curiosos, pero muy interesantes. Y también te encuentras, de alguna forma, pues con las letras en el muro. Es decir, ¿cómo desaparece una ciudad? ¿Por qué desaparece una ciudad? Porque en un momento determinado algo que ha sido esplendoroso y que debe llamar la atención se esfuma, ¿eh? Y quedan unas ruinas y se acabó. Entonces, claro, esto es todo el asunto que tiene de sí de enigmático e interesante una excavación arqueológica.
¿En su caso?
En mi caso, bueno, quizá es la perspectiva más romántica, ¿no? Para mí, ¿qué significa? Significa orígenes, sentido, comprender, en fin y al cabo, pues lo que busca todo el historiador, ¿no? Comprender quién es el ser humano. Y en este caso, para los investigadores de la antigua Roma, creo que siempre tenemos esa perspectiva de que ahí surgió nuestra forma de ver muchas cosas, la vida cotidiana, la vida ciudadana, y eso es lo que nos puede aportar.
¿Estamos viendo distintos aspectos en el caso de David Espinosa?
Bueno, yo destacaría también la importancia que tiene para las futuras generaciones el trabajo desde un punto de vista historiográfico, es decir, todo el estudio del trabajo que se ha desarrollado hasta el momento y todo lo que está por hacer.
Profesor Andreu, ¿tenemos que terminar algo para acabar?
Yo simplemente invitaría a quien no conozca el yacimiento a que se acerque a través de la página web www.losbanales.es. Se puede informar de los modos de organizar visitas guiadas y en grupo por parte de la Oficina de Turismo de la Fundación Un Castillo. Unas ruinas te posicionan ante la historia y ante el pasado.
Pues muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en estos minutos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y hasta aquí el tiempo de la